desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia y la cancillera australiana discuten los preparativos para la cumbre del Grupo de los 20. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, insta a los países desarrollados a imponer altos impuestos a las empresas de petróleo y gas. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, discutieron los preparativos para la cumbre del Grupo de los 20, que tendrá lugar en Bali los días 15 y 16 de noviembre. La reunión de las dos cancilleras se realizó al margen del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta el miércoles indicó que en la reunión la ministra de Relaciones, Retno Marsudi, expresó su opinión de que el impulso para la implementación de la cumbre del Grupo de los 20 debe utilizarse para demostrar el importante papel del Grupo de los 20 para ayudar a proporcionar soluciones a varios desafíos globales. Por esta razón, según Retno Marsudi, el apoyo de los miembros del Grupo de los 20 es importante para el éxito de la cumbre del Grupo de los 20. Durante la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores australiana, Penny Wong, volvió a transmitir el apoyo de Australia a la presidencia de Indonesia en el Grupo de los 20 y la celebración de la próxima cumbre del Grupo de los 20. El ministro de Comunicaciones e Informática, Johnny G. Plate, se reunió con el ministro de Comercio Exterior de Francia, Olivier Beth, para conversar sobre el sector de la transformación digital en un encuentro bilateral en el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de Información. La discusión general cubre el progreso de los satélites, los centros de datos nacionales, a la digitalización de la televisión. El ministro Johnny Plate, luego de sostener una reunión bilateral con Olivier Beth en el Ministerio de Comunicación e Informática, dijo el miércoles que la primera discusión estuvo relacionada con el proyecto de desarrollo Satria, satélite Indonesia Raya 1, y el potencial para la construcción de otros satélites en el futuro, teniendo en cuenta que la necesidad de conectividad en Indonesia sigue siendo alta. El satélite Satria 1 fue posible gracias a la financiación del gobierno francés y fue realizado por la empresa Thales Alenia Space, también de Francia. Agregó que en la reunión bilateral también se discutió el potencial para la construcción de otros satélites que podrían construirse a través del financiamiento del gobierno a gobierno. Voice of Indonesia de la Radio República Indonesia realizó el discurso del 43 foro diplomático el miércoles en la ciudad Medan en la provincia de Sumatra del Norte. El evento, que se lleva a cabo en inglés, discutió el tema Turismo del Norte de Sumatra, recuperación más fuerte. El jefe de la Radio República Indonesia, Voice of Indonesia, Soleman Yusuf, dijo que este tema fue elegido teniendo en cuenta el aumento del turismo en Sumatra del Norte después de experimentar una caída debido a la pandemia de COVID-19. Los oradores que asistieron al 43 foro diplomático fueron el joven cónsul de Japón, Asano Sunya, el cónsul de Política y Economía de Malasia, Aziza, el cónsul honorario de Alemania, Adiaksa Darmadi, el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia en Sumatra del Norte, Melki Waas, y vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la provincia de Sumatra del Norte, Clement J. Gultom. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, y el gobernador de Sumatra del Norte, Edi Rahmayadi, realizaron comentarios claves a través de un video. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide a los países ricos que impongan altas tasas impositivas a las empresas de petróleo, gas y carbón. Luego, el país usa el dinero de los impuestos de las compañías de petróleo y gas para ayudar a los países pobres que sufren el cambio climático y a las personas afectadas por el reciente aumento en los precios de la energía y los alimentos. Guterres hizo el pedido en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Citado por CNN el miércoles, Guterres dijo que el alto gravamen fiscal era realmente apropiado porque las empresas de energía ya habían disfrutado de cientos de miles de millones de dólares estadounidenses en subsidios y ganancias inesperadas por el reciente aumento en los precios de las materias primas. Anteriormente, la Comisión Europea propuso que los países de la Unión Europea asumieran una participación del 33% de las ganancias excedentes de las empresas de petróleo y gas. Mientras tanto, el Reino Unido propuso imponer un impuesto inesperado del 25% a principios de este año para brindar alivio a las personas que luchan con sus facturas de energía. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, condenó la invasión rusa de Ucrania que desestabilizó el orden internacional y dijo que el Estado de Derecho, como la Carta de las Naciones Unidas, debe estar por encima de la coerción del poder. Así lo dijo Fumio Kishida durante un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes. Kishida de Hiroshima, la primera ciudad en experimentar un ataque con bomba nuclear, también criticó la amenaza de Rusia de usar armas nucleares. Rusia atacó a Ucrania el 24 de febrero de 2022. No mucho después, el presidente ruso Vladimir Putin planteó indirectamente la posibilidad de un ataque nuclear. Las regiones controladas por Rusia del este sur de Ucrania comenzaron a votar esta semana para convertirse en una parte integral de Rusia. Varios países, incluida Ucrania, han criticado el plan. Según informó AP News el miércoles, la programación del referéndum comenzará el viernes en Luhansk, Kherson y partes de las regiones Zaporizhia y Donetsk controladas por Rusia. Transmitimos la última información desde México. Aumenta el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,7 en México. Hubo 2 personas muertas y otras 9 heridas en el incidente. Reportado por AFP el martes, las víctimas fallecidas fueron una mujer y un hombre. La Coordinadora Nacional de Defensa Civil, Laura Velázquez, dijo que la mujer murió al derrumbarse un muro en el occidental estado de Colima. En tanto, la víctima masculina falleció tras ser aplastada por escombros en un centro comercial de la misma ciudad, producto del sismo de lunes. El sismo sacudió edificios en la Ciudad de México. Además, hubo 9 personas lesionadas en Colima. También se informó que alrededor de 150 casas y otros edificios resultaron dañados por el terremoto. Así son las noticias de hoy. Estimados docentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia celebra las medidas de Naciones Unidas para asegurar el abastecimiento de alimentos y fertilizantes desde Rusia y Ucrania. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo una reunión con el secretario general adjunto de las Naciones Unidas, jefe de ayuda humanitaria Martin Griffiths, en Nueva York el pasado lunes 19 de septiembre. En la reunión se discutió la implementación de la Black Sea Initiative, o la Iniciativa del Mar Negro, y desarrollos en Myanmar. Retno Marsudi y Martin Griffiths nuevamente enfatizaron la importancia de implementar Black Sea Initiative, especialmente para ayudar a los países en desarrollo a asegurar el suministro de alimentos y fertilizantes para su gente. Griffiths entregó varias actualizaciones relacionadas con el trigo que se han exportado con éxito desde Rusia. La comunicación de la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, con Martin Griffiths se llevó a cabo regularmente desde el principio. El impacto de los alimentos se sintió debido a la guerra en Ucrania. También se llevó a cabo una intensa comunicación antes de la visita del presidente Joe Biden a Kiev y Moscú a fines de junio pasado. Durante las conversaciones, la canciller Retno Marsudi enfatizó la importancia de las exportaciones de alimentos de Ucrania, así como de trigo y fertilizantes desde Rusia, para llegar a los países en desarrollo. Además de discutir la implementación de Black Sea Initiative, Retno Marsudi y Martin Griffiths también hablaron sobre la asistencia humanitaria en Myanmar. Ambos acordaron que la asistencia humanitaria esencial está garantizada por todo el pueblo de Myanmar que la necesite sin discriminación. Ambos también acordaron crear sinergias con respecto a la asistencia humanitaria de la ASEAN y las Naciones Unidas a Myanmar. Como se sabe, Indonesia se convertirá en la presidencia de la ASEAN en el año 2023. En cuanto a Afganistán, ambos ministros discutieron la situación humanitaria en Afganistán que no mejora. Martin Griffiths da la bienvenida al papel de Indonesia en la promoción de la comunicación con los clérigos en Afganistán y la promoción del derecho a la educación para las mujeres en Afganistán. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia, que ocurrió en el día 21 de septiembre en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de septiembre del año 1030. El flash fotográfico fue inventado. El flash fotográfico o chispa fotográfica es un dispositivo que actúa como fuente de luz artificial para iluminar escenas en fotografía. Fue inventado por Johann Ostermeyer el 21 de septiembre de 1930. Se utiliza sobre todo cuando la luz existente no es suficiente para tomar la imagen instantánea con una exposición determinada, aunque también tiene otros usos. El flash es una fuente de luz intensa y dura que generalmente abarca poco espacio y es transportable. Existen varios tipos de flashes. El flash de la lámpara, que en la actualidad ha caído en desuso, sobre todo porque había que reponer la lámpara tras cada destello. El flash electrónico, que es instantáneo y debe estar bien sincronizado con la apertura de diafragma. El flash estroboscópico, electrónico o múltiple, el cual en vez de emitir un solo haz de luz, emite varios. Si el sujeto está sobre un fondo oscuro y el sujeto se mueve, obtendremos una imagen en movimiento y el flash, por simpatía, que se usa en los estudios fotográficos. Consiste en la utilización de varios flashes que funcionan al unísono por simpatía. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de septiembre del año 1981. Fue proclamado el Día Internacional de la Paz por la ONU. La Asamblea General de la ONU proclamó el 21 de septiembre como Día Internacional de Paz, con el objetivo de conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y en cada pueblo y entre ellos en todo el mundo y el cese del fuego en las naciones más violentas. En tiempos convulsos, en los que las guerras y las hostilidades son las principales características en las naciones de todo el mundo, se hace obligatoria una reflexión sobre los valores que sustentan la cultura. Si hacemos de la violencia y la vagancia el valor principal de la convivencia en la vida, no podrá exigirse que las personas reaccionen con comportamientos pacíficos ante cualquier conflicto o situación. Concluimos con el acontecimiento ocurrido el 21 de septiembre del año 1981. Se independiza Belice, nación más nueva de América. Belice obtiene la independencia de Gran Bretaña y se convierte en el estado americano más reciente. Durante el siglo XVIII, la región fue hogar de fugitivos y piratas. A comienzos del siglo XIX, Gran Bretaña la reclamó como colonial y en 1840 la denominó Honduras Británica. Un movimiento independentista surgido en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue obteniendo progresivos avances en sus reclamos de autonomía. Finalmente, el 21 de septiembre de 1981, Gran Bretaña otorgó la independencia a Belice. El independentista George Cadell Price se convirtió en el primer gobernante de la nación más nueva de América. La nación hereda de los británicos un diferendo limítrofe con Guatemala que reclama parte del territorio beliceño como propio. Belice obtiene la independencia de Gran Bretaña y se convierte en el estado americano más reciente. Guatemala aún la considera parte de su territorio. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Bahasanya, lihat kau bicara dengan siapa.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voi International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre el entusiasmo de los empresarios vietnamitas para expandir las redes en la próxima Expo Comercial de Indonesia 2022. El Consulado General de Indonesia en la ciudad de Ho Chi Minh colaboró con el gobierno local de la ciudad de Ho Chi Minh a través del Centro de Promoción de Inversiones y Comercio para realizar un seminario promoción de la conexión comercial entre Indonesia y Vietnam que se llevó a cabo de manera híbrida en la ciudad de Ho Chi Minh, a la que asistieron alrededor de 150 buenos empresarios que asistieron de forma presencial y virtual desde Vietnam e Indonesia. Esta actividad mostró productos de Indonesia y Vietnam el jueves 15 de septiembre. Como se cita en la página comlu.go.id, el cónsul general de la República de Indonesia en Ciudad Ho Chi Minh, Agustaviano Sofian, en la inauguración dijo que la Trade Expo Indonesia o TEI Indonesia 2022 es una importante actividad comercial internacional para expandir las redes de trabajo incluso entre los actores comerciales de Vietnam e Indonesia en varios sectores. El propósito del seminario y también una breve exhibición de productos tiene como objetivo continuar aumentando la pasión comercial de los dos países y al mismo tiempo socializar Trade Expo Indonesia 2022 a actores comerciales de Vietnam. El seminario presentó oradores del Ministerio de Comercio de Indonesia y también de la Agencia Organizadora de Garantía de Productores Halal. Según el Cónsul General de Indonesia, Agustaviano, la cooperación económica entre Indonesia y Vietnam continúa creciendo, incluso en medio de los desafíos de la pandemia. En 2021, el volumen de comercio bilateral entre ambos países llegará incluso a más de 11 mil millones de dólares, lo que significa que ha superado el objetivo comercial de 10 mil millones de dólares que debe alcanzarse antes de 2023. De hecho, el comercio se ha convertido en una clave importante en la cooperación entre ambos países. Es por eso que los dos países acordaron aumentar el nuevo objetivo del valor del comercio bilateral en 15 mil millones de dólares hasta 2028. Así lo acordaron la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Bui Tan Son, en el cuarto comité conjunto sobre cooperación bilateral en julio de 2022. Mientras tanto, el director de Cooperación para el Desarrollo de Exportaciones de Productos Manufactureros del Ministerio de Comercio, Nimade Ayu Martini, quien estuvo presente virtualmente, dijo que el comercio entre Indonesia y Vietnam continuó mostrando señales positivas en la primera mitad de 2022. El total del comercio Indonesia aumentó un 17,3% por valor de 7.550 millones de dólares. Según el Indonesia, Vietnam tiene el potencial para continuar desarrollando la cooperación comercial y TEI 2022 será una de las principales exposiciones que dará la bienvenida a la participación de compradores vietnamitas. Lo mismo transmitió el director adjunto del Centro de Promoción de Inversiones y Comercio, señor Tran Pulu, dijo que HMC
isol de las relaciones de cooperación económica con Indonesia una de las prioridades. No solo en términos comerciales, el potencial de inversión de los dos países también es prometedor. Según señor Lu, hasta agosto de 2022, Indonesia tiene un total de 56 proyectos de inversión en Ciudad Ho Chi Minh con un capital de 45 mil millones de dólares. Especialmente en 2022, hay dos nuevos proyectos en Ciudad Ho Chi Minh con un capital de más de 10 mil millones de dólares. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. En la belleza de Indonesia de hoy les presentaré el paraíso en el Parque Nacional Wakatobi. La provincia del sudeste de Sulawesi tiene muchas atracciones turísticas interesantes potenciales que debe visitar. Ha habido muchos turistas extranjeros de vacaciones para disfrutar de la belleza natural del sureste de Sulawesi. La belleza de este lugar turístico les sorprenderá. Como nación, Indonesia merece estar orgullosa porque tiene el paraíso submarino más hermoso del mundo. Este paraíso submarino se conoce como Parque Nacional Wakatobi, que se encuentra en la región de Wakatobi en la provincia de Sulawesi Sureste. El Parque Nacional Wakatobi se estableció en 1996 con una superficie total de 1,39 millones de hectáreas, que consta de biodiversidad marina y coralina que ocupa una de las posiciones de mayor prioridad de conservación marina Indonesia. La belleza y riqueza del área del Parque Nacional Wakatobi es bien conocida en el mundo, especialmente después de la expedición Wallacea desde Inglaterra en 1995. La expedición Wallacea declaró que esta región del sureste de Sulawesi es realmente rica en especies de coral. El Parque Nacional Wakatobi es uno de los 50 parques nacionales de Indonesia que se encuentra en el distrito de Wakatobi, en el sureste de Sulawesi. En este parque hay una belleza natural submarina que cuenta con 25 arrecifes de coral. Hay grupos de arrecifes de coral de alrededor de 112 especies de 13 familias que se encuentran en 25 puntos a lo largo de la costa de 600 kilómetros. Además de la belleza que presentan varios arrecifes de coral, el parque también cuenta con varias especies de peces. La riqueza de especies de peces propiedad de este parque nacional alcanza los 93 tipos de peces para consumo y peces ornamentales. También hay tres tipos de tortugas que a menudo viven en las islas de Parque Nacional Wakatobi, a saber la tortuga carey, la tortuga boba y la tortuga lekang. Para los turistas que gustan de la belleza del mundo submarino, pueden realizar varias actividades en el Parque Nacional Wakatobi, como buceo, snorkel y natación para ver los hermosos arrecifes de coral y diversos animales submarinos. Además, también pueden presenciar las diversas culturas de la comunidad local allí. Lo más interesante es que puedes ver delfines que aparecen en la superficie. El mejor lugar para ver delfines es en el puerto de Mola Raya, al que se puede llegar en solo 20 minutos desde la ciudad de Wangsi, Wangi-Wangi, alquilando un barco. Este parque nacional ya cuenta con unas instalaciones bastante completas, que van desde facilidades viales bastante suaves hasta taxis que están listos para llevarte a tu destino. Los puestos de comida también están relativamente limpios y el alojamiento en la zona es bastante asequible. Oyentes, esta fue la belleza de nuestra Dui.
Para. Si no cuesta hallar tu ir, Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y lo guía, y el guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radio difusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es menginap di hotel. Menginap di hotel, que significa quedarse en un hotel. Vamos a escuchar una conversación titulada Saya ingin menginap. Saya ingin menginap, que significa quiero quedarme. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista indio, y el recepcionista del hotel. Vamos a escuchar la conversación.
¿Ada yang bisa saya bantu?
Saya ingin menginap di sini.
Después de escuchar la conversación, daré vocabulario relacionado con el título de hoy. Voy a hablar la conversación lentamente y pueden repetirlo después de mí. Saya. Saya, que significa yo. Ingin menginap. Ingin menginap, que significa quiero quedarme. Saya ingin menginap di sini. Saya ingin menginap di sini, que significa quiero quedarme aquí. En la conversación hemos escuchado la siguiente frase: Saya ingin menginap di sini. Saya ingin menginap di sini, que significa quiero quedarme aquí. En el enunciado se encuentra la palabra ingin. Ingin, que significa querer. La palabra ingin se usa para transmitir un deseo. La palabra ingin seguida de una palabra que indique la actividad, por ejemplo, menginap. Menginap, que significa quedarse. Otro ejemplo de discurso para transmitir significado usando la palabra ingin. Saya ingin pesan taksi. Saya ingin pesan taksi, que significa quiero pedir un taxi. Saya ingin makan pagi di kamar. Saya ingin makan pagi di kamar. Que significa quiero desayunar en mi cuarto. Para transmitir su significado también puede usar la palabra dispuesto en situaciones informales. Saya mau pesan makanan. Saya mau pesan makanan, que significa quiero pedir comida. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Ada yang bisa saya bantu?
Saya ingin menginap di sini.
Oyente, este fue vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Saya ingin menginap, que significa quiero quedarme. Esperemos que la edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos encontraremos de nuevo en un tema diferente. Gracias.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Thank you. Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.